Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a seguir reverenciando y dedicando nuestro día al Señor mediante ahora por los cánticos. En la parte del frente de los bancos ya están los himnos, los himnarios, no los himnos, los himnarios. Y vamos a estar cantando sobre cómo el Señor es quien nos guía, cómo el Señor nos va revelando. Y parte de esto se tocó en la clase de la doncellas, en la clase de las divas, como es el acrónimo, pero porque lo tocamos en cuanto a las amistades, en cuanto el Señor nos va guiando a si es provechoso o no lo que estamos haciendo, como el Señor mediante su Espíritu Santo nos va mostrando, pero también eso se ata al tema más en general de que el Señor siempre, si uno se deja, el Señor es quien nos guía paso a paso por el camino que Él quiere que uno ande. Y si uno permite que el Señor haga eso en nuestras vidas, pues podremos entonces, cuando estemos en presencia del Señor, cantar el himno 409, que tendremos la dicha de decir que Cristo mi camino guió. Diciendo, ay, tan bueno que es ser un nene chiquito. Y yo decía, ¿por qué? aparte de que pues uno no tiene responsabilidades ni nada. Y él lo decía, pues, porque tú te levantas, ya tu mamá te sacó la ropa, eso es lo que tú te vas a poner, esto es lo que tú vas a comer, esto es lo que tú vas a hacer en el día. Que por decir así, uno no tiene que tomar ninguna decisión, que uno simplemente hace las cosas que otra persona manda. Y en el momento no se me ocurrió, fue ahora que estaba cantando este himno, y dije, oye, pero así mismo es que uno debe ser con las cosas del Señor. Que el Señor sea el que te diga, okay, tú vas a hacer esto ahora, a los dos o tres días vas a hacer esta otra cosa, y así sucesivamente. Sigo con él así sucesivamente. Dorín se está riendo. Lo he dicho ya como 20 veces en lo que va del día, pero así debe ser. Y tan bonito que es, tan la dicha que es dejar que otras personas te guíen, que uno simplemente tenga que tener la confianza en que esta persona me va a estar guiando por caminos de bien y no de mal, sino de caminos de bendición.
Amén.
En el próximo himno que vamos a estar cantando es el 407, me guía en... Y la pregunta que uno se debe estar haciendo es que si de verdad uno se está dejando guiar por el Señor o simplemente por lo que los demás dicen. Y claramente se evidencia la vida de uno si uno se está dejando guiar por el Señor y no por otras personas, porque si el Señor te guía, tú vas a ir de bendición en bendición. Y si no, pues de lo contrario, de maldición en maldición. El himno 407. Guiando, y como dice ahí el buen pastor, pues nada más se le puede hacer referencia al Salmo 23, que el Señor nos va guiando, nosotros somos sus ovejitas. Y ya me acuerdo de la cancioncita de los nenes chiquitos de somos ovejitas muy alegres y son un montón de ovejitas, pero nada. Nosotros somos ovejitas en el Señor, que el Señor, okay, aquí van a comer hoy, aquí van a tomar agua hoy, las ovejitas están confiadas en su pastor.
Uh-huh.
Y solamente le hacen caso a su pastor, a la voz de su pastor. Vamos a entonces ahora a pedirle al hermano Pablo para que ore por los diezmos y las ofrendas.
Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este día tan precioso que tú nos has regalado, Señor, por habernos levantado y cuidado durante la noche. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, y te rogamos que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendícela, Señor. Bendice al dador alegre, también al que no puede dar, bendícelo, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos provees, Señor. Y gracias por todas las bendiciones que hemos recibido y las que seguiremos recibiendo durante este día. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, sabiendo que en tus manos todo es hecho perfecto, en las manos de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Señor nos guíe, uno tiene que ser lavado por la sangre redentora de Cristo Jesús, uno tiene que pedirle al Señor que entre en nuestro corazón, uno tiene que ser salvo para que el Señor pueda ser nuestro guía, nuestro pastor, nuestro piloto, no copiloto, nuestro piloto. Pero a diario uno tiene que presentarse delante del Señor: Señor, límpiame de mi maldad, Señor, porque uno a diario le falla al Señor. Y tal vez en nuestro fallo nos desviamos un poco del camino, pero el Señor, si uno va delante del Señor: Señor, sé que te fallé, reencamíname en tu voluntad para mi vida, el Señor en toda su misericordia y en todo su amor lo va a hacer.
Amén.
Y eso va a tono con el himno que vamos a estar cantando, que es el himno 410, que mi vida entera esté. quiero ser. Hermanos, cuando uno está hablando de estar consagrado al Señor, es todo o nada. No es como que, Señor, guíame los domingos, que voy para la iglesia, los martes, los jueves y los viernes. Tiene que ser todo el tiempo que el Señor nos esté guiando, no tiempo parcial, no nada, sino siempre el Señor está guiándonos. Vamos entonces ahora a orar para presentar la predicación. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te damos gracias porque pudimos amanecer con bien, pudimos llegar hasta aquí con bien, Señor. Pudimos desayunar, pudimos hacer tantas cosas, Señor. Te damos gracias aún por aquellas bendiciones que las damos ya por sentadas, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú sigas utilizando a tu siervo ahora mediante la predicación. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu palabra. Que nosotros podamos tomar decisiones que nos cambien, Señor. Que podamos ser mejores cristianos, Señor. Mejores personas que reflejen la gloria tuya. Que nuestro testimonio, Señor, delante de las personas que no creen en ti, Señor, sea uno efectivo y no sea de daño. Que esas personas que no te conocen lleguen a conocerte a ti mediante nuestro testimonio. Y no para gloria de nosotros, sino para gloria únicamente tuya. Padre Santo, te pedimos que si en medio de nosotros hay alguien que no sabe si tú vienes hoy, si él va contigo, él o ella va contigo a tu presencia, Señor, te pedimos que tú afinques ese pensar, Señor, si va contigo y si no, que hoy sea un día de salvación para esa persona. Padre Santo, te pedimos que estés con los que no pudieron estar aquí hoy, Señor, que sé que en su corazón estuvo estar aquí. Sé con ellos, si están un poquito cansados, un poquito faltos de salud, sé con ellos, cuidándoles y bendiciéndoles. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis, vamos a estar en los versos 8 al 11 del capítulo 2, bajo el tema de la iglesia de Esmirna. Recuerde que habíamos dicho que la iglesia Éfeso, la habíamos llamado la iglesia descarriada, porque había perdido el primer amor. O sea, estaban haciendo las cosas por hacerlas. Y recuerde que la advertencia que nos trae el Señor a través de esa porción bíblica es: ¿se ha capturado usted andando en Cristo con el impulso? ¿Se ha capturado usted pretendiendo estar con Cristo sin amarle a Él como Él le amó a usted? Y estábamos describiendo y pensando que ciertamente podíamos pensar en un montón de personas, pero para no irnos tan lejos, pues pensábamos en nosotros mismos. ¿Cuánto podíamos nosotros estar? En un momento dado dijimos, hasta aguajeando con Cristo. ¿Recuerda eso? ¿Por qué? Porque en algún momento dado de nuestra vida nos hemos capturado haciendo las cosas por costumbre. El Señor no quiere que sea así. El Señor quiere que todos los días le amemos de corazón, como Él nos amó y como Él nos ama. Y que en ese día nos levantamos, Señor, aquí estoy otra vez, otro día más, gracias por darme este día. Ayúdame a amarte y a servirte como tú me amas a mí. Éfeso había perdido ese amor. Lo que vamos a ver hoy en la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia a la cual se le escribe de Cristo Jesús a través del hermanito Juan, vamos a ver que el tema cambia un poco. ¿Usted recuerda que habíamos estado hablando, hermano, acerca de que estas cartas a las iglesias podrían representar y detalles que aplicaban a estas iglesias, porque estas iglesias existían, eran iglesias reales, en siete ciudades reales. Podían ser cosas específicas de esas iglesias, pero como este mensaje es para toda la iglesia de todos los tiempos, pues también aplica a fases que pueden haber pasado en la historia de la iglesia, desde que el Señor subió a su reino y hasta el día de hoy. Y si los podemos dividir en periodos, pues este periodo que abarca la iglesia de Esmirna es el periodo que le sigue a la de Éfeso, lo vamos a ver. Pero también puede ser, y aplica, que la situación que vemos en esta iglesia de Esmirna hoy está presente de alguna forma en la iglesia de Cristo hoy en el mundo, en algún momento dado. Bien pudiera ser, debido a ello, que diversas condiciones que están en diversas iglesias aquí en el Apocalipsis, pues aplican en diversas iglesias de hoy, según el tiempo que estemos hablando. Así que hay una aplicación detallada, quizá para esta iglesia de Esmirna en su realidad, en el año que se escribió, en año 100, o el año 200 o 300 después de Cristo, pero hay una realidad para la iglesia de hoy. Y recuerde qué es lo que estamos hablando, hermano. ¿Por qué se le escribe a las iglesias en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? Justo antes de describir las cosas que van a pasar después de estas, las cosas que vienen para el futuro. Primero se le da un mensaje a las iglesias. ¿Por qué? Habíamos descrito. ¿Por qué se le da un mensaje a las iglesias? Porque la iglesia tiene que estar preparada para las cosas que van a venir. Por lo cual es importante entonces que la iglesia se prepare y también le da importancia a las cosas que van a venir. Por eso es que la iglesia tiene que conocer, hermano, acerca de lo que está profetizado va a ocurrir. Muchas ocasiones hay diversos grupos, diversas congregaciones, diversos hermanos que cuando le mencionan profecía se le pone la carne de gallina. Y no quieren oír de eso. Ah, ¿qué piensa? Que esos son cuentos, esos son teorías. No, eso no son teorías ni son cuentos. Esa es la palabra del Señor que está aquí. Y fue puesta para que justo antes de estas cosas que van a hacer después de estas, le dijeron a Juan, dale un mensaje a las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias, si alguien tiene que estar despabilado, son las iglesias. Si las iglesias no están despabiladas, no se despabila nadie. Entonces viene todo esto, ¡up! Porque de que viene, viene, y de que el Señor lo va a hacer, lo va a hacer. Pues la iglesia no puede estar desprevenida. Por eso, este mensaje a esta iglesia de Esmirna, que aplica para nosotros hoy. Si pudiéramos resumir el mensaje, y qué tipo de iglesia le estamos hablando, podríamos decir que es la iglesia sufriente, la iglesia que sufre. Vamos a enfocarnos en eso. Vamos a leer esta porción, hermano, Apocalipsis 2, 8 al 11. Si puede estar de pie un momentito, vamos a leerla y luego oramos justamente por la predicación y por la porción bíblica y por las peticiones, mi hermano. Así que vamos a leerlo todos juntos, Apocalipsis 2, versos 8 al 11. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a ir a través de ella con toda verdad y sin dejar nada, Señor, para que la edificación que tú pusiste para nosotros hoy sea real. Bendícenos ahora a través de ella y que seamos hacedores de tu palabra una vez la escuchemos. También, Señor, antes de ir a ella, queremos presentar unas peticiones, Padre Santo. Por la familia de nuestro hermanito Casillas, intercedemos, Padre, ahora, ante la pérdida, Señor, de la hermanita Linda. Bendícelos a ellos y que realmente sea tu palabra cumpliéndose, que todas las cosas les ayuden a bien y que todas las cosas sean de bendición, Señor. Te damos gracias por la salud de la hermanita Rosa y te pedimos por ella para que estés con ella, Señor, y la fortalezca y todos estos síntomas que tiene se le vayan, mi Señor Jesús, y pueda estar completamente bien. Por la hermanita Doreen, estamos rogando, Señor, para que tú le concedas este lugar para hacer su práctica, que hace un tiempo está buscando. Pero sabemos y estamos confiados que hay un tiempo tuyo. Permite, Señor, que mañana puedan concederle ese espacio y ella pueda hacer su práctica allí, Señor. Amén, Lucy, Señor, y todos nosotros te damos gracias por Tata, Señor, porque está bien allá en Chicago. Te pedimos que la sigas teniendo bien allí, que la cuides y que la pongas completamente bien, mi Señor. Mariema, Señor, intercede en pro de su familia para que tú le salves y le des bendiciones, mi Señor. También por Amita Socorro, Amita y Beliz. Bendícela, Señor, está en un asunto de mudanza también. Que puedan todos hacerlo bien y que puedan estar después tranquilas, mi Señor. Por la hermana Marcia, te damos gracias porque ha podido terminar este mes de tratamiento intenso. Y te pedimos que ahora la próxima fase del tratamiento sea más llevadera. Y que siempre, Señor, estamos confiados, estás tú gobernando su salud. Te damos gracias porque sabemos que está completamente bien, mi Señor. Hermano Carlos, Señor, intercede en pro de un trabajo. Un trabajo, Señor, que Él quiere que tú le concedas, Padre Santo, diferente al que tiene, Padre. Concédeselo, Señor, según sea tu voluntad. E indícale, Padre Santo, qué pasos debe tomar, mi Señor. Abimael está pidiendo por su papá, Señor, pide por Abimael, su papá. Te pedimos por su salvación. Te damos gracias porque esta semana pasada vino a escuchar tu palabra, Señor. Bendícelo, Padre. Sálvalo, Señor. Y que tú le permitas ser Él que gobierne su casa, Padre Santo, con la unción de tu Espíritu Santo. Meita Úrsula intercede, Señor, por Toño, el esposo de Norma. Señor, hemos estado orando por este varón, Señor, hace un tiempo. Te pedimos por él, Señor, porque su Alzheimer aparenta estar avanzando. También está padeciendo de pulmonía. Visítalo, Señor, y dale tus bendiciones. Padre Santo, Abraham pide por su salud, por la iglesia, Señor, para que tú estés con la iglesia y estés con él en su salud y en su crianza también, por su familia también, Padre. Y para que tú le permitas a él portarse bien y ser obediente. Por la hermanita Irma, Señor, estamos intercediendo. Hace un tiempo siempre estaba congregándose con las damas, pero está padeciendo, Señor, de algo que no se sabe. Te pido, Señor, que ahora que le van a hacer esos diagnósticos, puedan encontrar lo que es y que tú utilices, Señor, tu poder para sanarla, Padre Santo. Intercedemos por Hipólito, que es el suegro del hijo de nuestra hermanita Rosa. Te pedimos por él, por su salud, está en el hospital, Padre Santo. Bendícelo y que allá, Señor, estés tú con él. Lo visites, Señor, y lo saques de allí rápido en el nombre de Jesús. Por Amita Luz María, hermana de Socorro, Señor, también te pedimos para que la bendigas, Padre Santo, y que la podamos ver pronto aquí entre nosotros también. Padre, Señor, te pedimos también por una petición de José Luis respecto a la traducción de los estudios bíblicos al idioma italiano, Señor, y posiblemente otros idiomas. Que esto, Señor, tú vayas fructificándolo, Padre Santo, como un ministerio. Y que podamos ser de bendición no solamente a los hermanitos hispanos que están allá en Sudamérica y en Centroamérica y el Caribe, sino otros que andan en otros lugares que carecen también de literatura sana, literatura bíblica, que enseñe tu gloria y tu palabra, mi Señor. Bendícelos allá donde están y permítenos a ellos serles de bendición desde acá. Gracias te damos, mi Señor. Permite ahora, Padre, que podamos ir a tu palabra y que tú nos ayudes, Señor, a ser hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano querido. Mire, esta iglesia de Esmirna, como le dije, era parte de 7 iglesias físicas que existían en lo que hoy se conoce como Turquía, pero antes se conocía como Asia. Hoy, pues, Asia es otra cosa. Ahora esta área allí se le conoce como el Medio Oriente, pero en aquellos tiempos era Asia como tal, porque no había un conocimiento completo de qué era lo que había más allá. Pero ya hoy Asia se refiere a China, Japón y otros lugares que ya se conoce. Pero cuando dice las 7 iglesias de Asia, se refiere aquí en el contexto bíblico. Y Esmirna, junto con Éfeso y con Pérgamo, que era la capital de toda esta región, eran las 3 joyas de Asia, por su progreso y por su belleza. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esta isla que está aquí, hermano, que se llama Patmos, es que el hermanito Juan fue desterrado, fue botado por las autoridades para que no molestara más con eso de estar predicando a Cristo. Entonces, eso fue propósito de Dios, porque Dios lo llevó allí, aparte, tranquilo, y allí le dio esta revelación que hoy le llamamos el libro de Apocalipsis. El Señor le declaró a él lo que iba a suceder en ese instante y las cosas que iban a suceder después. Y esto es esto que vamos, estamos estudiando ahora. Amén. Así que el Señor tiene su propósito. Nunca diga, estoy salado. Mira lo que me pasó, qué calamidad, qué macacoa me cayó. Como una vez yo escuché a una persona en una iglesia decir, me cayó una salazón. Las salazones no existen en Cristo, ni las macacoas, ni nada de esas cosas. Ahora, existen moveres del Señor, de cosas que nosotros no entendemos al principio, pero el Señor en su palabra dice, todas las cosas ayudan a bien. A los que el Señor llama con un propósito, a usted le ha llamado con un propósito, por eso le salvó. Así que todas las cosas le ayudan a bien, porque el Señor es bueno. Pues a Juan le ayudó a bien, que ese pobre viejo, como estamos diciendo, viejo, era bien viejo, hermano, 90 y pico de años, lo tiraron en un peñón allí, arréglatelas como pueda. Y ahí el Señor lo bendijo, lo edificó y le dio este mensaje, hermano. Así que nunca diga, estoy viejo y estoy salado, conmigo no cuenten. Al contrario, el Señor se mueve, hermano. Si usted quiere ser instrumento de Dios, usted va a ser instrumento del Señor. Amén. Ahora, a Esmirna, Cristo le entrega un mensaje a Juan, que es el que acabamos de leer, y en ese nos vamos a enfocar. Hablando un poco de Esmirna, porque es importante, hermano, cuando usted va a una porción bíblica, había una historia detrás de ella, hermano. Esmirna era una ciudad real, Juan era un hombre real, los judíos que menciona aquí son reales. El Cristo de la gloria que escribió, mandó a escribir esto, es real también. La sinagoga de Satanás, habían sinagogas, esos son asuntos reales que habían. Entonces, recuerden lo que le había dicho al principio. Cuando Juan ve al Señor Jesucristo en la visión de los 7 candeleros y las 7 estrellas en su mano, los 7 candeleros eran las iglesias, y las estrellas que estaban en su mano eran los pastores de las iglesias, de esas 7 iglesias. Él describe al Señor Jesucristo con un montón de cualidades, ¿ok? Por ejemplo, vaya al verso 18. Una de esas cualidades es el que vivo y estuve muerto. ¿Okay? A cada carta de cada iglesia, él le va a relatar. Dile a esta iglesia, por ejemplo, a Éfeso, que el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que está en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, Cristo Jesús, te manda a decir esto. Pues ahora en Esmirna, él le dice, el primero y el postrero, que es lo que está en el verso 17 del capítulo 1. Yo soy el primero y soy el último. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice, y también soy el que estuvo muerto y vivió, que es la primera porción del verso 18 del capítulo 1. O sea, todas las cualidades que describió Juan en conjunto del capítulo 1, se van a usar para confirmar que el que está mandando el mensaje a cada una de las 7 iglesias por separado es el mismo que Juan vio, que tenía y estaba alrededor de las iglesias, en medio de las iglesias, y que tenía los pastores de la iglesia en la mano. Como quien dice, yo soy el que permite que la iglesia sea iglesia, porque la palabra vimos que él compró la iglesia con su sangre. Así que si alguien tiene que decirle algo a la iglesia con autoridad, es el Señor Jesucristo. Yendo ahora a la segunda carta, este asunto de que él menciona que estaba muerto y vivió, va a tener que ver con lo que vamos a ver. Usted lo va a ver en el contexto, hermano. Algunas cosas no se mencionan en estos versos de 8 al 11, pero según la historia bíblica, lo vamos a ver. Y va a salir el nombre de un hermanito aquí, a colación también, usted verá. En Mirna, similar a Éfeso, porque era una ciudad bien importante. De hecho, de las 7 que están allí, Esmirna es la única que existe hoy. Las otras ciudades fueron destruidas, ahí no vivió gente más nunca. Pero Esmirna, Izmir, se llama hoy Izmir, es una ciudad real hoy, en el mismo sitio que estaba hasta esta ciudad hace 2000 años. Era una ciudad de comercio, era una de las 3 joyas de Asia. Si alguien vivía en Esmirna, se consideraba de la loza en ese tiempo, al igual que Éfeso. Y siempre estaba esta competencia entre las 3 ciudades, que eran 3 ciudades autónomas, 3 ciudades-estado, aquellos que recuerdan la historia, similar a Atenas, similar a Esparta en aquellos tiempos. Y se gobernaban a sí mismos, no tenían un gobernador romano allí, era un gobernador esmirno, ¿verdad? O efesianos, o como fuera, la ciudad que fuera, ellos se gobernaban solos, de tan importantes y tan organizados que estaban. Así que entre las tres siempre estaba esta competencia para ver quién era la más brillante de las tres joyas estas de Asia. ¿Okay? Y era bien famosa por sus perfumes, hermano. Eso también va a salir más adelante en una anécdota que le voy a hacer acerca de unos eventos que sucedieron en Esmirna. Así que si alguien pasaba por ahí y dice, qué bueno tú hueles, es de Esmirna. Para que usted tenga la noción de qué era lo que estábamos hablando. ¿Okay? Cosa importante. ¿Verdad? La ciudad obviamente de antes pues no existe hoy como tal, existen ruinas. Pero usted solamente, si usted en su mente piensa así, usted arma todos esos templos, edificios y cosas que había, y te dice, wow, hace 2000 años estas personas estaban bien adelantadas. Y era algo, ¿verdad? Sería algo bello de admirar. Mire cómo hacían estos arcos. ¿Qué usted no ve entre esas piedras, hermano? No tenían pega, ni nada, ni tornillos, ni nada. Estaban sujetadas por la simple presión y la gravedad. Esos eran los arcos que hacían los romanos en aquel tiempo. Lo grande de esto, hermano, es que 2000 años después está eso en pie todavía. Y han venido terremotos y cuanta cosa. O sea, había mucho avance. La ciudad tenía una gloria, por así decirlo. Tenía una fama y todo era como en creciente. Y entre dentro de esa ciudad secular, ¿ok? Había una iglesia de Cristo allí. ¿Cómo compararía la iglesia de Cristo versus esto que estamos viendo o que nos estamos imaginando era la gloria de esa ciudad? Es lo que vamos a ver aquí. Y tiene que ver con lo que Cristo le mandó a decir a esa iglesia, hermano. Ahora, también en Esmirna habían dos grandes devociones. Una era un dios que se llamaba Dionisio. No era usted, era otro. Es que el hermanito se llama Dionisio. Dionisio, que para los romanos era el dios Baco, de donde viene el término bacanal. Cuando ustedes dicen, aquello fue una bacanal lo que hubo allí, lo que quiere decir es que eso era un relajo, un desorden, nadie dando cuenta de nadie, ¿okay? Un salpa afuera, un dime y direte, como diríamos aquí en Puerto Rico. Dionisio le celebraban un culto, o sea, un servicio, y era con énfasis en la fertilidad, o sea, entienda promiscuidad, entienda sexo a lo loco, ¿ok? Intoxicación, entienda consumir vino hasta estar completamente borracho, gendío, como diríamos en Puerto Rico, con todas las necedades que los gendíos dicen. Pues eso implicaba desorden, orgía, un relajo tremendo, la música de flauta, címbalos, tambores, bum 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 bum, la danza, y comían carne cruda, hermano. Si usted junta todo eso, usted se puede imaginar más o menos esa imagen, ¿verdad? Que eso era un desorden allí a todo fuete. Ese era el culto que le celebraban a ese dios, ¿ok? Propósito de intoxicarse de esa forma era porque ellos pretendían que este dios Dionisio entrara en el cuerpo de los que le adoraban. Hermano, lo único que nos dice la Biblia que entraba en el cuerpo de gente que adoraban eran los que adoraban demonios. Los demonios entraban dentro del cuerpo de las personas, ¿ok? Todo eso que usted leía, y aquel estaba poseído por un demonio, y el demonio lo cogía, lo estrellaba contra las piedras, y lo amajaban con cadenas, y se comía las cadenas, ¿te recuerda? Los gadarenos. ¿Te recuerda al hijo de aquel noble que el demonio lo agajaba y lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua? Pues, estas personas, no era que estaban quietos, eran que llamaban al mismo demonio, al cual le llamaban Dionisio, ¿verdad? Y tomaba esa forma. La intención era que Dionisio los poseyera y los controlara, ¿ok? Para que tuviera la fuerza y la sabiduría de Dionisio, o sea, la fuerza y la sabiduría del demonio, vamos a decirlo así. Ellos creían que esto les capacitaba para dar unas predicciones, unas profecías llenas de sabiduría y para aliviar las cargas y el estrés de la vida diaria. ¿Ok? Algo peculiar que tenía este Dionisio, ¿ok? O sea que sabía que en aquel tiempo existían estas escuelas de filosofía. la filosofía, dentro de la filosofía helenística, estaban lo que llamaban los epicúreos. ¿Recuerdan? Habíamos de epicúreos, de estoicos y unas cuantas cosas más. De los cínicos. Pues estos epicúreos eran los que decían que la vida había que disfrutarla. Porque antes de la vida no había nada y después de la vida nada habrá tampoco. Así que la vida solamente es una, hay que gozarla al máximo, ¿ok? Eso también incidió en los tiempos recientes, ¿verdad? En el movimiento punk. Los punk decían, die young. ¿Por qué die young? Pues porque ellos querían vivir toda la vida al máximo para que cuando murieran joven, porque era que ellos mismos sabían, mira cómo es el demonio, ellos mismos sabían que iban a morir joven por su estilo de vida. Todas estas personas también, no podía pretender vivir larga vida con este desorden y con un demonio por dentro menos. Y esa filosofía, hermano, no es nueva, que usted sabe, empezó en aquellos tiempos. Entonces, la leyenda de Dionisio contaba que la grandeza de Dionisio estribaba en que él, ¿ok?, por envidia de los otros dioses, Zeus incluido, pues fue muerto, a él lo asesinaron. Pero que él no pudo permanecer muerto porque dentro de él había una pasión por la fiesta y el revolú y el libertinaje que lo hicieron volver a la vida. Esa es la leyenda y la bendición y la realidad que ellos pensaban había en Dionisio. Por lo tanto, Dionisio era el que estuvo muerto y vivió para ellos. Pero la Biblia dice que el que estuvo muerto y vivió fue el Señor Jesucristo. Pero los hermirnos decían que era Dionisio. Ya usted ve, eso va a ver ya mismito ahorita. Así que ellos le daban y le concedían ese Dios que era el Dios de la vida que renace. Y la vida, claro está, se vivía al máximo cuando uno le celebraba el culto a Dionisio. Vaya usted a ver qué clase de vida era esa. En la Biblia, en Isaías 22 y también en Primera de Corintios, capítulo 15, cita a Isaías, donde en una ocasión que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, está diciendo, yo les dije a ustedes que yo quería vergüenza, que yo quería amor por mí y que yo quería obediencia a mis estatutos. Pero, eso fue en el 22:12, en el 22:13 Isaías dice, pero lo que vi era gozo, alegría, pero no refiriéndose al gozo y a la alegría verdadera, sino era el gozo y la alegría de estar matando vaca, degollando oveja, comiendo carne, bebiendo vino, una fiesta, baile, botella y baraja, otras palabras. Y diciendo, comamos y bebamos, porque mañana uno nunca sabe, a lo mejor mañana no se puede comer, no se puede beber. Como decía el Gran Combo, después de muerto, no se puede gozar. Pues esa era esa filosofía. Dios la condenaba, pero en Esmirna, eso era lo más grande que había. Te recuerda que en Éfeso, el hermanito Pablo tuvo un gran problema con aquellos que hacían los templitos de la diosa Artemisa, de Diana. Porque para ellos era, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y el negocio que hacemos vendiendo templitos y souvenirs y maracas y cosas de estas, ese también es grande. Entonces Pablo confrontó eso con el revolú que se formó en Éfeso, capítulo 20 de el libro de los Hechos, hermano. Pues, prima hermana de esa ciudad, era esta ciudad de Esmirna. Allá no era grande el culto a Diana, era grande el culto a Dionisio y el culto a esta otra señora que se llama Cibeles. ¿Ok? Usted sabe que hoy en día hay mucha gente adorando a la Madre Tierra. Eso no es nuevo tampoco, hermano. Cibeles era la Madre Tierra. Entonces, claro está, mire, ahí está como... Es que a estas estatuas se le caen los pedazos con el tiempo, pero no tiene nariz y le falta un brazo. Aquí en el brazo tenía como si fuera un niño y los frutos de la tierra, como quien dice, yo soy por cuenta mía es que la humanidad sigue y por cuenta mía es que la tierra da su fruto. Mire, tomando el lugar de lo que Dios hace. Entonces, mire algo que pasaba aquí en este culto, porque este le celebraban unos cultos aparte. La mayoría de los seguidores de esta diosa eran varones. Entonces estos varones pretendían hacerse mujeres, hermano. ¿Usted pensaba que eso era nuevo? Eso no es nuevo. Se hacía antes también. Entonces se castraban, hermano. Se mutilaban, ¿sabe a lo que me refiero? claro está, y se vestían de mujeres para celebrarle el culto a la Madre Tierra. Por eso es que hoy uno no puede coger livianamente cuando viene la gente por ahí adorando palo, adorando tierra, adorando mango y aguacate, como pasa aquí. Y que si tal cosa encontraron por allá tal cosa, de la tierra viene nuestro sustento, pero no estamos llamados a adorar la tierra. Estamos llamados a adorar al único Dios verdadero. Entre las dos cosas, entre los dos cultos, el más fuerte obviamente era el de Dionisio que les mencioné. Pero para que usted vea lo que permeaba en ese ambiente de esa ciudad, lo que ellos entendían, le daba la grandeza a la ciudad, era que nosotros somos grandes, pero es porque grande es Dionisio y grande es Cibeles. Qué buenos son esos dos. Y gracias a ellos es que tenemos la prosperidad que tenemos en este lugar. Y en medio de ellos estaba la iglesita de Esmirna. Vayamos pensando en eso, vamos a ir de eso, ya me invito. Entonces, allí en Esmirna, habían judíos también, hermano. Por el término judío, vamos a entender dos cosas. Judíos, los que de verdad eran judíos, eran israelitas. Ya usted sabe lo que había pasado. Ellos habían sido dispersos de Israel. ¿Por qué? Porque en el año 70, o en el 68 más bien, ellos se rebelaron contra Roma. ¿Se acuerda que Cristo dijo, destruyan este templo? ¿Ok? Y yo lo haré en 3 días. Y más tarde dijo, de este lugar no va a quedar piedra sobre piedra. Pues en el año 70, la rebelión de estos judíos, el Bar Kokhba, la rebelión de Bar Kokhba quedó aniquilada. Los últimos se refugiaron en Masada, allá arriba en aquella meseta, y allí murieron suicidados ellos. Y el resto se dispersó por todo el mundo. Pues en Milna fueron a parar un montón de estos judíos, implantaron allí una sinagoga, que la ley decía que mientras hubieran 10 familias o más judías en una ciudad, iban a implantar una sinagoga. Pues había un montón, parece, porque ya había una sinagoga aquí. Pero también por judío, entienda, en el contexto de hoy, se supone que un judío, ¿qué Dios esperaba de los judíos? Por sobre todo los pueblos de la tierra. Que si alguien iba a ser cristiano, fueran los judíos. Porque Cristo vino primero para los judíos. Dice que vino los suyos, pero los suyos no lo quisieron. Pero entonces nos dio el privilegio a nosotros, que no somos judíos. Pero los verdaderos judíos, como Cristo le dijo a Natanael cuando lo encontró, lo llamó, es aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Él lo que quería era que su pueblo, su especial tesoro, fueran los primeros que creyeran en él. Así que cuando habla de judíos aquí, está en lenguaje figurado diciendo, hay unos que se llaman judíos de sangre y no son judíos, pero hay otros que yo esperaría dieran testimonio, o sea, cristianos, que se llaman cristianos, que dicen ser cristianos, pero que no están andando como yo espero que anden los que me sirven a mí. Así que cuando habla sinagoga de Satanás se refiere tanto a judíos de sangre como a cristianos que estaban andando como cualquier hijo de vecino, no como Dios espera que andaban. Así que había sinagoga. Estos son los restos de esa sinagoga. Lo que vemos aquí es la bema. La bema era el asiento de misericordia. Era el lugar donde se sentaba el líder de la sinagoga a dar la cátedra. Lo que llamaban la cátedra de Moisés, ¿usted recuerda? Enseñar la ley. Todo eso existe, o sea, ya no se practica allí, pero era evidente de que había. Entonces, mira la problemática que estaba pasando en Esmirna. Estaban los judíos y los que no eran judíos también, y estaban notando un serio problema. Primero, que los cristianos no les reían la gracia a ninguno que estaba celebrando culto a Dionisio ni a Cibeles. Claro está. Pero tampoco los cristianos apoyaban los susodichos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de aquel tiempo, hermano, eran muy diferentes a los Juegos Olímpicos de hoy, en algunas cosas. Habían juegos que eran violentos, violentos al término, no de dar puño, violentos al término de legalmente poderle causar la muerte al contrincante. ¿Ok? Había mucha lucha grecorromana, había una parte que se llamaba el pancratón, que era que si uno podía ganar despescuezando al otro, lo despescuezaba. Y entonces, pues, que eso era un honor, ganar despescuezando al otro, dejándolo muerto. Pues, ¿cómo un creyente va a apoyar esa poca vergüenza, hermano? No se podía. La otra poca vergüenza era que, a pesar de que en este dibujo le pusieron unos Hanes ahí, unos calzoncillos, En ese tiempo era todo desnudo, hermano. Los espectadores, claro, estaban varones. Pero los deportistas, varones también, eran al desnudo todo. ¿Por qué tenía que estar al desnudo? Era por culto al cuerpo. Porque exhibían el cuerpo. ¿Verdad? Y recuerde cuál era la connotación. La connotación de... ¿Te acuerdas aquello de mente sana en cuerpo sano? Este es asunto que ha permeado hasta nuestros días. Pues ellos entendían que haciendo lo correcto, incluyendo el culto a Dionisio, a Cibeles y cuantas otras cosas más, y la evidencia de que era una ciudad próspera, eso les daba a entender a ellos que estaban haciendo las cosas bien. Los Juegos Olímpicos era una de esas formas en que ellos glorificaban los avances que ellos habían tenido. Y por qué a ellos le había sido dada la superioridad sobre las otras naciones y las otras razas. Y por eso ellos exhibían su cuerpo como evidencia de que ellos sí que eran los mejores. ¿A usted se le parece algo esto? Como cuando los nazis decían que ellos eran superiores. Como cuando los japoneses decían que eran superiores. Como cuando los fascistas italianos decían que eran superiores. Como cuando los americanos en muchas cosas hoy piensan que son superiores también. Entonces, vamos a la pelea chiquita. Como algunos puertorriqueños piensan que son superiores, algunos latinoamericanos también. Y vamos a la pelea más chiquita. Entre suramericanos pasa también. O sea, donde quiera usted mete la cara, siempre hay alguien que se cree que es mejor que el otro. Pues todo eso era evidenciado en estos juegos, hermano. Claro está, los cristianos decían, esto no tiene parte ni suerte en nuestra vida, por lo tanto hay que abojecer esto y no participar y condenarlo. Y se empezó a coger la voz y dice, mire, en nuestra ciudad todo es gloria y hermosura, pero hay unos molestosos que están en el mismo medio, que son un grupito chiquito, que tienen la fuerza cara de decir que Dionisio no es Dios, ni Cibeles tampoco, y que le echan tierra a los gloriosos Juegos Olímpicos. Y ahí empieza el problema. Los primeros que le echaban leña al fuego, históricamente, eran los judíos de la ciudad, que aquí le llaman la sinagoga de Satanás. ¿Ok? Entonces, los cristianos decían realmente y propiamente, con toda veracidad, que el que había muerto y resucitado no era ningún Dionisio, era Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cada vez que decía esto, le caían chinches, como dicen aquí. Se metían en problemas. Eran la nota discordante. Muchos dirían, ay, si estos cristianos se portaran bien, ¿qué les cuesta a ellos darle la gloria al gran Dionisio? Pues porque es que ellos, Cristo los compró de las manos de Dionisio. Ahora no son de Dionisio, ahora son de Cristo. Y la gloria es de Cristo. ¿Y por qué no adoran la Madre Tierra? Porque es que ya Cristo los compró de la Madre Tierra. Para que no sirvan a la Madre Tierra ni a los demonios, sino sirvan a él, hermano, y eso causa problemas. Lo que vamos a ver aquí, usted y yo, porque es bien breve, esta es la más breve de todas las cartas de la iglesia, es una reseña de los tiempos que van a venir para esta tierra, para el mundo donde usted hoy está vivo, donde usted está hoy activo. Eso poco a poco se está metiendo. La adoración a toda esta bobera que la gente adora hoy, el comercio, capitalismo, la Madre Tierra, el cristianismo folclórico que nosotros tenemos aquí, que todo el mundo le canta alabanzas al demonio y después dicen Dios te bendiga, le tiran una mezcolanza ahí, toda esa mezcolanza es de esto también. Los hombres que se quieren hacer mujeres, las mujeres que se quieren hacer hombres, también. El pueblo de Dios, entre comillas, que todo el mundo le echa flores, porque ese pueblo de Dios, entre comillas, siempre se va de parte de las olas del mundo, pero cuando alguien habla, aquí no se van a aceptar poca vergüenza del mundo de ninguna forma. ¡Ah! Ya sacaron la gaja de la intolerancia. Ahí están. Míralo. Nosotros que somos tan grandes los dejamos tener una congregación en medio de nosotros y ellos tienen la fuerza de cara de ser divergente a lo que nosotros creemos. Eso viene, y ahora se lo echan a chiste, pero eso viene con furia, hermano. Lo vamos a ver en la escritura, ¿ok? Así que estaban enfurecidos los esmirnos, hermano. ¿Qué haremos contra estos que están entre nosotros, pero no son de nosotros? ¿Cómo vamos a hacer la gran ciudad si devalúan a Dionisio? Si dicen que Dionisio no es Dios. si dicen que Cibeles no es Dios, si le echan tierra a los gloriosos Juegos Olímpicos, ¿qué gloria vamos a tener nosotros? Pasó como en Éfeso. Mira qué fuerza de cara tiene Pablo y esta gente. Decir que Artemisa, que Diana no es diosa. El Dios es Jesucristo. ¿Quién lo mandó a él a venir hasta acá? Pues dentro del plan de Dios estaba que iban a votar a este viejito que se llamaba Juan. Y lo votaron a esta isla de Patmos. Y allí parte Dios le dio esta revelación. Los versos 8 al 11. La carta es Mirna. Fíjense lo que estaba haciendo este apóstol Juan antes de ir a Esmirna, a Patmos, a la isla. Él había estado, hermano, discipulando a un montón de cristianos que eventualmente serían pastores. Yo hago la aclaración que él no estaba lanzando una segunda generación de apóstoles. Eso es otro error severo de estos tiempos. Donde todo el mundo te mete, donde quiera meter la cara, es apóstol. Hubo gente que se crió conmigo que yo no sabía que eran apóstoles, hermano. Hay uno aquí en Quebradilla, apóstol. Y decía, pero si yo comía Limber con él, yo no lo sabía, hermano. Para que usted vea cómo es la necedad de las cosas de hoy, hermano. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo mismo, cara a cara, escogía sus apóstoles. El último fue a Pablo. Saulo en ese tiempo, cuando lo tumbó del caballo, le dijo, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Se acuerda de aquello? Pero hoy en día cualquiera es apóstol, hermano. Mire, el apóstol Juan discipuló pastores. Los preparó como pastores, no los preparó como apóstoles. Eso debe decir mucho y lo debe decir todo. ¿Para qué? Para que ellos continuaran con la predicación. Él ya tenía 90 y pico de años, hermano, para ese tiempo. Por lo tanto, no le quedaba mucho tiempo de vida y él se dedicó a edificar para que otros siguieran la obra. Entre sus discípulos había un viejito, para el tiempo que vamos a mencionarlo, que se llamaba Policarpo. Policarpo fue pastor en Esmirna. Policarpo fue una persona bien fiel. Él murió, como usted ve ahí, a los 85, 86, 86 años de edad, ¿verdad? Siendo pastor de la iglesia en Esmirna. Policarpo murió quemado, hermano. Todo esto que estaba pasando ahí, que usted ve aquí, cuando Juan escribió esto, Policarpo, esa persecución que él menciona ahí, no había llegado a Esmirna todavía, pero después llegó. Y entre las barbaridades que hicieron en ese año 156 después de Cristo, fue perseguir la iglesia que estaba allí. Y nos dice la historia relatada, que está documentada en los cánones de Eusebio y de este otro, Filo, de esta gente que eran historiadores de ese tiempo, y nos describe en detalle cómo fue que este señor fue ejecutado. Una parte bien interesante es que los primeros que se ofrecieron para que le tuvieran la honra de traer la leña para quemarlo fueron los judíos. Pero es que no es casualidad, hermano. Aquí Juan escribió esto 60 años antes de eso, y está diciendo aquí que la sinagoga de Satanás estaban allí haciéndose pasar por verdaderos siervos de Dios y no lo eran. Pues imagínense, ¿quién es el único que se esconde para hacer las cosas, para engañar? El demonio. Pues que la mano del demonio metía ahí, usando a los judíos. Estaban las autoridades y estaban los judíos también. Así que quemaron a Policarpo, hermano, siendo un anciano de 86 años. Y él fue el que profirió estas famosas palabras que se han usado también para muchos testimonios. Porque él le dijeron, te vamos a dar el chance de que te vamos a ahorcar antes que te quememos. Si niegas a Cristo, es así de sencillo. Porque eso era todo lo que querían. Ellos lo que querían era que el mayor proponente de Cristo en esa ciudad, que era el pastor, este pastor, si lograran que él dijera, Cristo no es nadie, gloria a Dionisio, pues las cosas iban a cambiar mucho, ¿verdad? Eso es lo que ellos querían. Pero él le dijo, pero qué fuerza cara tienen ustedes, si hubiera sido aguadillano, ¿verdad? Tuviera un fluir de palabras muy diferente a las que él usó. Pero él dijo en estas palabras, dijo, he servido al Señor 86 años, o sea, desde que yo me conozco, yo le estoy sirviendo a Cristo, que fue el que me compró. ¿Cómo yo voy a blasfemarlo ahora, en el tiempo de mi prueba, verdad? Y él siguió para adelante, hermano. Y lo quemaron. Lo quemaron vivo, hermano. Claro, y murió. Entonces, los hermanitos de Esmirna, en lugar de decir, ahora vamos a desbandarnos y cada cual coja y sálvese quien pueda, ellos siguieron predicando a Cristo allí. Entonces usaron el asunto de la muerte de su pastor, de Policarpo, atándolo a la fama de los perfumes que salían de Esmirna. ¿Te recuerdas de los perfumes que le mencioné al principio? Los perfumes más famosos eran los de Esmirna. Y decían, el mejor perfume de Esmirna fue el humo que subió cuando quemaron a Policarpo. En otras palabras. Dice, ay, pero qué cosa más oscura y más negra esa. No, nada de negro con eso, hermano. La Biblia dice que agradable es a Jehová la muerte de sus santos. Y Policarpo fue literalmente una ofrenda al Señor, hermano. No quiero decir con esto que todos estamos destinados a morir como murió Policarpo. Lo que quiero decir es que los que Cristo compra, Dios los pone para hacerle gloria a Cristo toda la vida y en todas las partes de su vida. Hasta en la muerte el cristiano debe darle gloria a Dios, como Policarpo también. Eso es lo que estamos diciendo. Hermano, yo no puedo evitar, cuando veo esta historia, cuando veo lo que dice la Biblia, que sí van a venir tiempos apretados, bien apretados para la iglesia, para los fieles al Señor. No puedo evitar pensar el guame que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico, como iglesia. Usted sabe a lo que yo me refiero. Aquí es un guame. Usted es cristiano. Lo que le quiero decir con esto es que va a haber un tiempo que no va a ser así. Entonces, lo que cada uno de nosotros tiene que preguntarse es, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, de momento, cuando uno hace esa introspección, uno dice, y yo daré el grado. Y no es exagerado decir, y si a mí me ponen para que me pase como a Policarpo, y no hay que ir muy lejos, hermano. En otros países, hoy, en Irán, en Irak, en Indonesia, en otros países de África, hay este tipo de persecución hoy contra los cristianos. Y los matan allí como por relajo y nadie da cuenta de ellos y no les pasa nada. No quiere decir que Dios no exista, quiere decir que Dios los puso para darle gloria a Él de esa forma, hermano. Dios se mueve de forma que nosotros no necesariamente tenemos que entender. Pero que sí sabemos, por la Escritura, que le dan gloria a Dios. Alguien podía decir, ¿y qué sacaron con matar a Policarpo? Bueno, los que lo quemaron no sacaron nada, sacaron condenación para ellos. Pero mire la gloria que fue para la iglesia, es decir, el perfume más agradable de Esmirna fue Policarpo. Dice la historia que la admiración que causó esto, la conducta de los creyentes y la conducta de Policarpo durante todo ese evento, que eso fue una ignominia, fue impactante, hermano, y la predicación de ellos después fue impactante. ¿Sabe qué pasó con esa iglesia, hermano? La iglesia creció. Muchos que estaban, yo no sé, pues, para atrás y para adelante, como esclochados, de esos que estaban esclochados, dijeron, ah, pero mira cómo es, cómo Cristo es real. ¿Quién le pudo haber dado la fortaleza a este viejito para estar allí, a estos creyentes, para seguir predicando a Cristo? Cristo mismo Jesús. Y se fortalecieron. Y siguieron predicando el Evangelio, hermano. Ahora, todas las cosas ayudan a bien, dice Romanos 8:28. Para los que Dios llama con un propósito. ¿Ok? Así que, vamos a hacer una breve reseña ahora de estos cuatro versos. Piense en lo que acabamos de decir. La ciudad, su contexto, el testimonio de la iglesia que estaba allí, el testimonio de Policarpo, y el sacrificio que estuvo dispuesto a hacer Policarpo por el Señor Jesús. ¿Ok? Antes de ir a esta reseña, vayamos allí. Recuerde que estos fueron los versos que acabamos de leer. ¿Ok? Fíjese el contraste que hay aquí, hermano. Dionisio era enjoy the moment. Celebra el momento, porque mañana uno nunca sabe. Esto es como el que va a una fila de buffet y ve que hay 20 muslos de pollo y se echa los 20 muslos. Eso en Puerto Rico le llaman afrentado. Una vida de afrentamiento. Todo para mí, porque uno nunca sabe. El refrán, la luz de adelante es la que alumbra. De cualquier malla sale un jatón. Amigo es un peso en el bolsillo. Hay como 100.000 refranes que se pueden aplicar aquí, que hablan del folclore popular boricua, confirmando de que hay muchas personas aquí que tienen esa mentalidad. Pero esa es la mentalidad del mundo. Los cristianos, en lugar de los dionisianos, decían: nosotros celebramos el momento de poder vivir por Cristo Jesús. Y le damos gloria a Dios por el momento que estamos viviendo y porque sabemos que vamos a estar para siempre en la bendición de Dios. Cristiano vivía sabiendo que lo que iban a pasar era un momento de prueba, pero a la misma vez, Dios estaba con ellos, hermano. Y sabían que iba a haber un sufrimiento, pero ese sufrimiento iba a durar bien poquito. Mire cómo dice aquí: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, dice el verso 10, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Tribulación por 10 días. 10 días da a entender que es algo que tiene principio y tiene fin. La tribulación no va a ser eterna. Y no está diciendo que ellos van a perecer debido a la tribulación. Lo que está diciendo es que va a haber una tribulación y ellos van a pasar por la tribulación y ya está. Y al pasar por la tribulación, por esa tribulación es estrechez, hermano. Cuando la palabra física que usa, cuando usted lo, como si fuera un canto de caña que lo pasan por el trapiche, eso es tribulación. Ese es el verbo, tripsis, el verbo que usa en griego. El trapiche, entrapichados, es lo que quiere decir tribulación. Para que usted tenga una idea de cuál era el estrés que estaba hablando aquí. Todo ello le iba a traer gloria a Dios. Ahora, en aquel tiempo, hermano, había muchas otras ciudades también y muchas otras iglesias estaban pasando por la persecución. Vamos a describir eso un poquito. Mire lo que estaba pasando también. También esta iglesia, el verso 9, le dicen: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dicho sea de paso, esta iglesia, junto con la de Filadelfia, es a la que el Señor no le reprocha nada. A las otras 5, el Señor siempre tenía algo que remediarle. A Éfeso fue el primer amor, ¿recuerda? Vamos a ver en Pérgamo que dicen: están ustedes con las obras de los Nicolaitas, que vamos a explicar más adelante qué son. Pero en Mirna ni a Filadelfia se le llama la atención. En Mirna, por su fidelidad, se le glorifica. Dice: tu tribulación y tu pobreza. Mira lo que pasaba. Usted comparaba a esta iglesia. Y si más adelante lee la porción que habla de la Odisea, que es la última porción que está en el capítulo 3, que es la última carta a la última iglesia. La Odisea era una iglesia que se consideraba rica. Mire, dice, mensaje a la Odisea, verso 17, capítulo 3, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los laodiceanos pensaban que eran ricos y eran pobres. Y los esmirnos decían que eran pobres, pero Cristo les decía que eran ricos. Como dirían aguadillanos, ¿con qué se come eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque el Señor dice que su poder se perfecciona en la debilidad de nosotros. Y no es con nuestra fuerza, es con el poder de Dios que se hacen las cosas. El que una iglesia sea rica, ni hace ni deshace. Rica en términos de bienes materiales, de ser pudientes, en el sentido humano, en el sentido físico. El ser pudiente que habla aquí el Señor, los ricos que ellos eran más en porque la prueba que estaban pasando los movía a ellos a confiar en el Señor, hermano. ¿Cuántas veces usted ha ido y metió la llave en el cajo prendió? Estoy hablando de mí también. Mete la llave, el cajo prendió. Usted debe decir, gloria a Dios. Algunos dirán, pero ¿cómo que gloria a Dios? Si aquí el ente ajustó, conectó el circuito, le dio a la batería, le dio al starter, el starter le dio vuelta al cajo, la bomba de gasolina le metió gasolina y racatán, salió la chispa, boom, prendió. Esto es física, esto es ingeniería. Y si Dios dice, ese switch se va a encender en este día. Y usted le da y se fue en blanco la ignición. y no prendió. Por eso cuando prende, es porque Dios permitió que toda esa ingeniería pues funcionara. Pues ustedes den gloria a Dios. Entonces, cuando el problema está que cuando las personas, los cristianos en este contexto, empiezan a depender mucho de lo que son, lo que saben, lo que tienen, lo que han logrado, se ponen como los de la Odisea. Que dicen, muchachos, pues si nosotros somos aquí, nosotros somos la iglesia que todos añoran ser. Ricos, se decían ellos. Pero el Señor los miraba y decía, bendito, a lo que ha llegado esto. A lo que ha llegado lo que dicen ser iglesia y no son. Porque los que son verdadera iglesia dependen de mí en cada paso del camino. Por eso le decía a los esmirnos, decían, ustedes dicen que son pobres. Bendito, porque son un grupito chiquito dentro de una ciudad bien pagana. Y encima de eso, más adelante iban a matar a su pastor. Y lo iban a perseguir, lo iban a pretender casi exterminar. Cualquiera no se considera pobre. Dicen, ay Dios, nos van a aplastar como a mimes aquí. Eso es lo que estaba pasando. Eso era el sufrimiento, se sentían aprisionados, hermano. Pero, más sin embargo, Cristo Jesús le dicen que eran ricos. ¿Por qué? Porque cuando uno deja que Cristo haga, cuando uno, el cristiano, ve que la cosa está bien mala, le ayuda a uno a reconocer que Dios es real, hermano. Cuando viene la enfermedad y viene el fuetazo, entonces uno dice, es que Cristo es real. Pero es que Él siempre lo ha sido, hermano. Pero cuando viene el fuetazo, le quita a uno toda esa basofia que se le mete en la mente a uno, todas esas distracciones, y entonces uno empieza a ser cristiano de verdad. ¿Qué es lo que usted cree que va a hacer el Señor entonces? Mandar la receta de la tribulación. Por eso es que, hermano, hay que tener mucho cuidado. Usted sabe que estuvo aquí el hermanito Bercelio estos últimos días, ¿verdad? Entonces, de momento en casa, pues él estaba descansando allí y de momento ponía el canal, un canal que se llama Enlace. Sale por ahí, por Dish y por cable, yo no sé. No sé ni qué número es. 9,000 y pico por ahí. Enlace. Entonces, lo que dan por ahí, pues, a mí se me apretaba el pecho. Porque eran mensajes que pretendían ser cristianos. Y salían un montón de buscones. Un montón de buscones, por eso es lo que son, hay que decirlo claro. Que salían por allí, y que predicando el Evangelio. Busca tu milagro. Recibe sanidad. Y digo, pero ¿qué es lo que pasa con el Señor Jesucristo? Él vino más que a sanar gente. Eso fue que vino el Señor, a sanar gente. ¿Ah? Que si da tu siembra, tu siembra, la siembra de verde, de esa. Sí, sí. Da tu siembra, porque el que siembra cosecha. Ya tú sabes por dónde van, ¿verdad? Pero ven, busca tu milagro, pero siembra. Por eso que son una comparsa de buscones, todo eso que salen allí. Es lamentable. Hermano, eso se está regando por todos sitios. Y me dice él hace así. Y yo le digo, mire, usted ha visto cómo toda esa falsa doctrina se ha regado, pero es una cosa que eso se rega como la peste, como la pólvora. Me dice, hermano, allá en Colombia, eso se está quedando con todo. ¿Usted recuerda que yo le dije a usted, cuando yo estuve allá hace 7 años, que estas cosas de la iglesia que ser como la espuma en el mundo, eso no es así? La iglesia siempre va a ser los chiquitos, los molestosos, la nota discordante, ¿ah?, los intransigentes, los intolerables, el mismo medio del revolú. Dice, allí lo que hay, el demonio metió nada más. De momento usted me liaba y ahí, ¡fua! Y ahí estaban los cristianos predicando a Cristo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que se iban a salvar. Pero no eran las toneladas y los chojos de gente que se estaban salvando. Los poquitos que se iban salvando. Que el reino de los cielos hace fuerza y muy pocos son los valientes que lo arrebatan. Son pocos, no son muchos. Pues ese asunto de que el país entero se está haciendo cristiano, tenga cuidado con eso, porque es que eso no es así. Los Estados Unidos de Norteamérica, una nación cristiana. ¿Quién le dijo a usted que esa era una nación cristiana? Porque es que de allá vienen los misioneros. Gloria a Dios que vengan misioneros, pero eso no quiere decir que es una nación cristiana. Entonces, lo que quiero decir con esto, hermano, el cristianismo acomodado, cristianismo cómodo del occidente, de acá, de esta parte del mundo, ¿ok? Contrasta mucho con la realidad de lo que es y de lo que fue el cristianismo de estos varones, de estas mujeres, jóvenes y niños de este tiempo que estamos hablando aquí. Pero lo que pasa aquí, hermanos, es que el Señor nos dice, y usted lo va a ver más adelante, que viene tribulación, hermano. Usted escuchó cuando estuvo ofreciendo, en la reseña que nos estuvo ofreciendo el hermanito Bercelio sobre las 70 semanas de Daniel, ¿recuerda? La profecía de las 70 semanas de Daniel. Esa última semana de año, esos últimos 7 años, están divididos en dos. ¿Ok? 42 meses, 3 años y medio, que son de tribulación, en los cuales está la iglesia, hermano. Seguido por 42 meses más, después que la iglesia se vaya, que Cristo se la lleva, porque Cristo se la va a llevar, hermano. Eso lo vemos a través de toda la escritura. Pero esa tribulación que viene después que se vaya a la iglesia, dice que es como nunca la ha habido ni la habrá. Esa sí que es terrible. En esa la iglesia no va a estar, pero la de antes sí, hermano. En esta que dice aquí sí. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? La preparación estriba está en Cristo. El problema lo tienen los que andan con un pie en cada bote. Un pie en el bote del mundo y otro en el de Cristo, como si eso se pudiera. La tribulación tiene la virtud de que los que están en Cristo se anclan en Cristo de una forma que no los quita nadie allí. Pero los que no están en Cristo, los que están asociados con, o los que les cae bien Cristo, o los que han oído de Cristo, o los que están marginales, se separan rápido cuando ven que viene la tribulación para encima. Eso fue lo que pasó aquí en Esmirna. Y todas escenas como este cuadro se llama La Última Oración, se llama. Esto sucedía en aquellos tiempos, hermano. Hacían un fiestón en uno de estos estadios y cogían un montón de gente cristiana, los crucificaban y les pegaban fuego. Estos que están aquí son gente crucificada con fuego. Y el resto los metían en el medio y les soltaban fieras. Y el espectáculo era verlos quemándose y ver las fieras comiéndose la gente. Dicho sea de paso, que había que ser de Cristo de verdad para estar ahí. Ese es el asunto. ¿Quiere decir que el pastor está diciendo que todos nosotros nos van a tirar a la fiera para que nos coman? No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que vamos a ser probados. Y si hoy en día la prueba es más sofisticada que esa, por esa prueba vamos a pasar. Mire, hermano, hay una prueba más elaborada y más diabólica todavía hoy. En aquel tiempo, o eras de Dionisio o eras de Cristo. Bien claro. ¿Dónde está Dionisio? No aquí, allá. Acá está Dionisio y acá está Cristo. ¿De quién tú eres? Yo soy de Cristo. No había de eso de decir. Es como que es medio Dionisio y medio Cristo. Como en Puerto Rico, que todo es medio medio. Aquel es medio esto y este es medio aquel. Hoy día están los que son medio cristianos. Porque el demonio se ha dedicado a sembrar eso mismo, doctrina de demonios, como esta que le estuve mencionando. La prosperidad. Que estamos en el milenio ahora mismo, que son disparates de armas tomadas también. Que ahora Dios se glorifica con simplemente que tú le des parte de tu devoción, pero Dios te ha dado a ti el libre albedrío para que tú sigas por ahí y hagas lo que le dé la gana, pero dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así han tergiversado esa doctrina. Son doctrinas de demonios, y eso está hoy. Pues, ¿cuál va a ser la gran tribulación? Gran parte, yo entiendo, esa gran tribulación sobre los cristianos hoy. Ese in-between. Esa ciencia de pretender estar entre las dos aguas. Ay, yo quiero congraciarme con Cristo, pero es que el mundo está bueno. Por ahí sigo. Y unos andan ahí, en ese filo de la navaja ahí, como si eso se pudiera. Y así andan la inmensísima mayoría de gente, hermano. Yo estoy confiado. Si llega a venir la tribulación como manda, de verdad, eso se va a definir rápidamente. Pero hoy día, usted piensa que como yo vi un reportaje una vez, 65% de Puerto Rico es cristiano. Mira, hermano, si eso fuera real, yo estoy seguro hubieran ángeles visibles sentados aquí, brillando aquí, o yo. Y yo fuera por ahí, y los puntos de droga que yo tengo por aquí no estuvieran. Porque estuviera la gloria de Jehová ajopando a todo el mundo por aquí. Y no hubiera que decir, como dice la Escritura, ven, conoce a Jehová. Dice, no, porque la tierra estaría llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Ya eso hubiera pasado. Pero eso es una falacia, hermano. Lo que tenemos es un entretenimiento en Cristo. En general, no estamos siendo nosotros, en general. Y eso es parte del engaño que el diablo ha tirado. Y yo quiero ir resumiendo con esto. Así que, cristianos decían, el que murió y resucitó fue Cristo Jesús, no fue Dionisio. El que nos da el sustento no es Cibeles, es Cristo. Y el que le vamos a dar la gloria no es al cuerpo humano, es a Cristo. Ah, pues vamos a matar al pastor. Mataron al pastor. Y a Cristo le vamos a seguir dando la gloria. Y cuando ese viejito murió, le dio la gloria a Dios también. Y en lugar de la iglesia desaparecerse, el evangelismo y el evangelio se dispersó más todavía, hermano. Porque Dios así lo quiso y porque el poder viene de Dios. Cuando la iglesia dice que se hace pequeña, es que Dios está en grande allí. Y por último, hermano, quiero resumir antes de ir a esta porción. Fíjese que mencionaba acerca de la sinagoga de Satanás. Hermano, eso se refiere a los falsos cristianos. Los judíos, que deberían haber sido cristianos y no lo eran, ese es el contexto de lo que estamos hablando aquí. Los cristianos que están supuestos a servir al Señor y no le sirven, eso es lo que está pasando aquí. Usted sabe que Pablo decía, yo he pasado tribulaciones, angustia, persecuciones, peligros grandes, peligros de naufragio, peligros de los de minación, peligros de espada, peligros entre falsos hermanos, decía también. Dice, uy, ese sí que me da miedo a mí, hermano. Que de momento uno esté ahí con los falsos hermanos, los hermanos haciéndose pasar por cristianos, pero el que revela todo eso es el Espíritu Santo. Y él dice, ¿sabes qué? Ten cuidado, que ese no es hermano nada. Oye, el Señor aquí nos ha cuidado, pero todo el tiempo, el Señor ha sido fiel. De momento habían unos ahí que se personaban como hermanos, y lo que tenían era un network de chisme por detrás. Y el Espíritu Santo confirmando todo eso, y dejándonos tomar las acciones correctas para sacar toda esa escoria, Señor, de la iglesia. Porque si no son iglesia, pues que no jueguen a congregarse tampoco. Porque hay que ser real para Cristo, hermano. Y como el que revela los corazones es el Espíritu Santo de Dios, así fue, hermano. Y así fue. Y gracias a Dios, siempre que hay un grupo de hermanos que quieren hacer lo correcto, el Señor está en medio de ellos, el Señor es el que los lleva y los trae, hermano. Ahora, tenemos entonces que cuidarnos, ¿ok? No tanto de que la tribulación viene. Cuídese de eso que dicen ser hermanos y no lo son. De ese que dicen ser sinagoga, pero son sinagoga de Satanás. O sea, que dicen ser fieles, pero en realidad son de Satanás. Pero tenemos que estar bien pendientes porque va a venir tribulación, hermano. Dice que en ese tiempo que estamos hablando hubo 10 tribulaciones. Posiblemente se refiere a esos 10 días. La última de esas tribulaciones duró 10 años. Podía ser que se refiera a los 10 años. Yo creo que el hecho de que diga 10, que es algo finito, pues claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Que algo que tiene principio y tiene fin, le dice, la tribulación va a venir, pero eso no va a ser eterno. Va a ser por un tiempo. Y después de eso, pues no va a haber tribulación. ¿Cuándo no va a haber tribulación? En la patria celestial, hermano, no va a haber tribulación. Pero mientras tanto, ese es el mensaje universal. No quiere decir que la iglesia va a estar atribulada en cada segundo de su existencia, pero va a venir tribulación y va a venir la prueba. Bendito sea el Señor. Mire, en Juan 16, del 1 al 4, con esto quiero acabar, le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos en ese entonces, le dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, como le pasó al ciego que dejó de ser ciego por el poder de Dios, recuerda. Que lo botaron de la sinagoga. Pero habían algunos que seguían a Jesús en secreto, pero no se lo decían a nadie para no ser expulsado de la sinagoga. ¿Usted recuerda cuando estuvo hermano James hablando de eso el martes pasado? Viene la tribulación y esos que les gustaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, pues ya usted sabe lo que le va a pasar. los van a botar de la sinagoga porque ellos no los van a querer, porque ustedes no van a estar para servir a la letra, van a estar para servir al Señor. Dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero cuando ya Él no esté con vosotros, eso es lo que va a pasar. La iglesia entonces tiene que estar despabilada ante la tribulación, hermano. Y somos llamados a estar fieles. Así que pregúntese, Señor, ¿cuán fortalecido estoy yo por tu espíritu para cuando las cosas se pongan así de estrésicas, como está escrito en tu palabra, que se van a poner, y si está escrito así, que se van a poner? Y nuestra oración debe ser que el Señor nos fortalezca para que nos pongamos, como dice, recto en el Señor. Fíjese la santidad que estamos hablando esta mañana. ¿Okay? La santidad conviene a tu casa, oh Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a ser separado del mundo. Imagínate cómo los cristianos en Mirno iban a ser diferentes allí, si iban a estar embajado de Dionisio, o embajado de Cibeles, ¿verdad que no? O embajado, o fuera, el mejor atleta de los Juegos Olímpicos es el diácono de la iglesia, ¿verdad? Eso tampoco iba a poder ser así. Había que ser separado. Por ahí hay un refrán, distancia y categoría. Se creen mejores, no se juntan con los pobres, decían en una ocasión una gente, porque no querían, me acuerdo unos jóvenes de la iglesia donde yo estaba antes, muchos años antes, que no queríamos participar de un culto que iba a estarse predicando la palabra de Dios, disque adentro de la iglesia, y afuera lo que iba a haber una venta de pincho. O sea, o vamos a comer o vamos a predicar a Cristo, pero uno no está comiendo y mascando y predicando a Cristo a la vez. Todo tiene su tiempo. Ay, no se juntan, así dijeron, no se juntan acá, se creen los mejores. Pues claro que sí, porque Cristo nos dijo que nos llamó a ser diferente, no a ser más de lo mismo, hermano. Usted tiene hambre como ahora, usted tiene hambre, ¿verdad? Pues ahora, gloria a Dios, vamos a orar. Y puesto cuando salga, si el Señor es bueno, pues le va a dar su comida. Pero aquí no hay nadie con un plato de ajo y bichuela aquí comiendo aquí adentro. Porque todo tiene su tiempo, hermano. Hay que ser íntegro y honroso al Señor. Amén. Dice Filipenses 1:29, y con esto termino. Porque a vosotros os he dado no solamente que creamos en Él, estoy parafraseando, sino que padezcamos por Él. Literalmente dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amén. Mediten ese mientras va para su casa hoy, hermano. Vamos a estar de pie en el nombre de Jesús. Oramos. Padre Santo, tú eres bueno. Gracias por darnos esta bendición, esta hora de poder escudriñar tu palabra, de poderla escuchar y ahora tener la bendición y el reto de ponerla por obra. Bendícela, Señor, en nuestro corazón. Permite que hayamos entendido el reto, Señor, que nos has hecho tu palabra en esta hora. Y que no la engavetemos ni la pongamos ahí para después. Porque tú nos las diste ahora y ahora es el momento, Señor. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros esté examinando nuestro caminar contigo, Padre Santo. ¿En qué forma te damos gloria a ti? ¿En qué forma dependemos de ti? ¿En qué forma tomamos las cosas por sentado? ¿En qué forma, Señor, te damos gloria en cada momento de nuestra vida? ¿En qué otra forma a veces nos enojamos, Señor, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos? Ampáranos, Señor, de toda la necedad. Y que podamos ser verdaderos siervos tuyos también, Señor. Mira, Padre Santo, fortaleza tu iglesia para esos tiempos que van a venir. Esos tiempos están ya presentes en otros lugares del planeta. Pero aquí no han llegado aún. Pero sí está entre nosotros la sutileza de la falsa doctrina y de aquellos que dicen ser cristianos, pero es obvio que no lo son, porque no hay ningún fruto en ellos. Ampáranos, Señor, de la sigilosidad esa que anda por ahí, de la falsa doctrina, que siempre está mezclada con sana, y que pretende engañar, Señor, a montones. Ampáranos de ello y permítenos ser una iglesia fiel y una iglesia militante, Señor. Que nos miremos contrastados aquí contra el servicio y el sufrimiento de estos hermanitos de aquel tiempo y los hermanitos de otros lugares, para que eso nos motive a nosotros, Señor, a ser verdaderos soldados tuyos, Señor. Y quita de nosotros, Señor, la vagancia, la ñoñería y la queja. Quita todo eso y pon en nosotros un espíritu de valentía para hacer las cosas que tú nos has mandado hacer. Padre, también entre nosotros pudiera ser que hubiera alguien que no te conociera, alguien que aún no ha confesado que cree en tu Hijo Jesucristo para salvación. Y yo quiero dar la oportunidad. ¿Habrá alguien aquí, hoy, ahora, que quiera confesar a Jesucristo como su Salvador? Que quiera decir, sí, Señor, yo quiero que tú me salves. Si es así, házmelo saber. Puedes pasar acá y vamos a asistirte en la oración. Habrá alguien en medio de nosotros. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra y por estar entre los hermanos hoy. Bendícenos ahora, Señor, que vamos a salir. Y llévanos bien a nuestras casas, Señor. Permítenos, Padre, esta palabra en nuestro corazón, anclada para meditar en ella. Permítenos también, Padre Santo, ver al resto de los hermanos cuando nos volvamos a ver este martes. Si es tu voluntad, bendícenos. Y que también, Padre, permita que Josué, Ariel, Miriel y Leira también puedan regresar bien allá a su casa en Calle. Y los hermanos, Señor, que hoy no vimos, tú los tengas en bendición también. Y en el próximo día que nos reunamos, estén todos allí, Señor, para gozarnos los hermanos en armonía. Gracias, Señor, te damos. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermano, que vayan bien. Les veo, Dios mediante, el martes. Amén.